Seguro que han visto el vídeo en el que Zapatero habla muy bien de Lanzarote. También tenemos la versión de Rajoy promocionando, en su caso, la playa de La Lanzada, en Pontevedra. Yo creo que son dos vídeos que tenemos que analizar. Por ejemplo, el fondo en estos vídeos, Tom, es muy importante.
Siempre.
Si tú tienes algo que decir, bonito, hay que enseñarlo.
Claro.
Puedes hablar del sitio, pero una cosa es decirlo y otra cosa es, no, fíjate tú, qué palmeracas. En el caso de Zapatero, vemos unas exóticas palmeras a su espalda, típicas de Lanzarote. Rajoy directamente aparece paseando a buen ritmo, porque además Rajoy va...
Eso es bueno, pasear, moverse.
Hace Natalia Rodríguez, ¿no? O
sea, ¿tanto?
Vamos. Mariano nos enseña bastante más. De hecho, sabemos que en esa playa, gracias a su vídeo, hace mucho viento. El vídeo de Rajoy tiene subtítulos por si no lo entendemos muy bien, que no lo entendemos bien. El mensaje es muy importante en los dos casos y también tenemos que analizarlo. Así vende Zapatero la isla de Lanzarote.
Hay pocos sitios en España y en Europa como Lanzarote. Lanzarote es todo naturaleza, es vida, es descanso, es amabilidad de la gente.
Naturaleza, vida, descanso y amabilidad de la gente. Escuchemos cómo presenta Rajoy la playa de La Lanzada.
Bueno, estamos aquí en la playa de La Lanzada. Yo siempre paso los veranos aquí. En realidad los he pasado toda mi vida. Antes de vivir en Madrid, pues vivía aquí. Y esta es una de las playas más bonitas que hay en Galicia. Como se puede ver, es una playa muy amplia.
Una playa muy amplia. Es que encima de elogios, o sea, puedes decir cosas de una playa. Es bonita y amplia. Que está bien que sea amplia. Pero no sé, busca algún adjetivo más. Otro punto común de los vídeos es que ambos nos hacen una invitación curiosamente parecidas para visitar esos rincones. Ajá. Zapatero invita.
Yo he pasado varias vacaciones ya en Lanzarote y desde luego a todo el que pueda que venga a Lanzarote.
Como consejo está bien, Tom. Si puedes, ven. Si no, no vengas.
O sea...
Como invitación.
Si quedamos
entendidos... Vente mañana a mi casa. Ya. Si puedes, ven. Si no...
Queda, sí, vale, perfecto.
¿Vale? Rajoy también hace una invitación abierta.
Os invito a que vengáis cuando podáis aquí, es un sitio muy bonito. El agua no está tan fría como dicen algunos y el tiempo ya veis que es estupendo.
Vale, aquí ya va la cosa de interpretaciones. Yo os pido que vengáis cuando podáis, ahí ya un poco la cosa está más abierta, se trata de cuando tú puedas. Y eso del agua no está tan fría, vamos a ver.
Sí, suena como...
Vamos a ver. O sea, hay lugares de esa playa, querido Mariano, donde hay que entrar en el agua con un martillo y una escarpia para hacerte un hueco entre el hielo.
Sí, el agua no es tan fría, ¿no?
Bueno, es un mensaje casi idéntico. Rajoy nos invita cuando podamos. Bueno, estaría bien comentar estos vídeos, pienso, con algún experto. Alguien que trabaje en la comunicación política, que sepa analizar, interpretar. Así que vamos a recuperar al político perfecto. Cuidado porque vamos a entrar en su laboratorio y lo mismo es peligroso. Antoni Gutiérrez Rubí, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Antoni?
Muy bien, encantado de volver a estar con vosotros.
Sí, señor, demasiado tiempo ha pasado desde la última vez que hablamos. ¿Qué tal tu verano? ¿Qué tal tu descanso?
Bien, bien. He estado trabajando en un libro que quería acabar, lo acabé y he podido descansar con leyendo y paseando. He estado en la ciudad. Bien.
¿Te has dado cuenta, Tom? He estado trabajando en un libro que ya ha acabado.
Yo también, Antoni, estoy a punto, ¿eh?
Pero yo lo acabé.
Ya.
Vale. Bueno, además, Antoni, he estado escribiendo mucho este verano. Te hemos podido leer en muchas partes, incluso en diarios extranjeros.
Pues sí, la verdad es que he podido publicar bastante, he tenido la confianza de los medios y he estado tranquilo, me lo he pasado muy bien reflexionando y preparándome para el nuevo curso.
Vale. También tenemos con nosotros, como no podía ser de otra manera, Jordi Rodríguez Virgili. Jordi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Tú sí habrás descansado, porque claro, dice Antoni que ha descansado, pero escribiendo artículos, escribiendo libros, no sé, se me hace difícil. ¿Tú sí has descansado?
Yo sí, me lo he tomado muy a pecho y he descansado mucho. He estado todo el mes de julio descansando en Denia, así que muy bien.
Muy bien. ¿Los políticos descansan, vosotros creéis?
Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Sí, descansan y algunos muy bien.
Vale. ¿Habéis visto los vídeos? Acabamos de hablar de los vídeos de Rajoy y Zapatero. ¿Los habéis visto?
Sí, los he visto, sí. La verdad es que son muy diferentes, tanto en extensión como en realización y en cuanto a objetivos, ¿no? Porque el del Zapatero, el de presidente Zapatero, se dedica a promocionar Lanzarote, que ha sido la isla que le ha acogido a él y a su familia en los últimos años. Y Rajoy lo hace también desde un lugar que le es muy familiar y que le es muy próximo, pero aprovecha el vídeo para lanzar unas pullas que son importantísimas, porque hay un momento en el que Rajoy le dice al gobierno que le convendría hacer un poco de ejercicio, que le ve un poco flojo, ¿no? Tanto de reflejos físicos como intelectuales. O sea que no desaprovecha el vídeo, que tiene muchos problemas de sonido y algunos de realización, pero para seguir haciendo su trabajo político, que es el de la crítica.
Es verdad que no se trata de una crítica partidista, pero hay un plano concreto de unas piernas no muy bien formadas, muscularmente hablo, andando por la playa con unos náuticos. El plano bueno no es, Antoni.
No es muy bueno ese plano. Y es cierto de que a Rajoy le gustan los deportes y me parece que es aficionado al ciclismo. Y no tengo ninguna duda de que practique de alguna manera un deporte para mantenerse en forma, ¿no? O alguna actividad física. Pero ese jadeo del vídeo me da que pensar de que quizás o la forma la tiene que recuperar o que quizás no es tanto como dicen.
Y Jordi, en el vídeo de Zapatero encontramos una curiosa invitación. Si puede venir, ven. Si no, no vengas.
Si no, no. Yo creo que son dos vídeos muy distintos y creo que los dos no son afortunados, son poco acertados, pero por motivos distintos. Es decir, el de Zapatero creo que es una mala idea y está bien realizado. Relativamente es un vídeo corto, muy personal también, muy, muy cercano. Pero creo que no es afortunado hacer un vídeo institucional. Recordemos que es un vídeo más institucional que está colgado en el portal oficial de turismo de Lanzarote, porque puedes crear agravios con otras partes de España. No hay que olvidar que es el presidente de todos los españoles y, por tanto, puede levantar pues eso, que se sientan agraviados otros destinos turísticos que también... Pues,
y llegaron esas críticas, Jordi. Hubo gente que se enfadó del vídeo y dice, bueno, ¿cómo qué? ¿Y lo mío qué?
Pero parece agradecido, ¿no?
Él sí, los de otras partes no tanto.
Al menos ha sido agradecido.
Pero entonces yo creo que eso, que no es positivo que el presidente del gobierno y el presidente de todos los españoles haga un vídeo promocional de una parte concreta de España. Y aparte creo que también es innecesario, porque la gente sabe que veranea en Lanzarote, se podían haber tomado otras muchas formas de, pues eso, paseando por los muchos sitios que tiene Lanzarote espectaculares, ¿no? Y sin hacer ese vídeo tan institucional colgado en una página de portal oficial de turismo. El de Rajoy, en cambio, me parece que es una buena idea, es una forma de acercar, es un vídeo, hacer un vídeo más o menos informal dentro de esta videopolítica.
Si se oyera, sería buena idea.
Pero peor, o sea, muy mal realizado. Una cosa es dar la sensación de hacer un vídeo informal y otra cosa es hacer ese vídeo que yo creo que un vídeo aficionado medio lo haría mucho mejor. Es decir, no se escucha casi nada, se ve la sombra del que le está grabando. Bueno, creo que es tremendo, ¿no? Y encima, pues, con faltas de ortografía en los subtítulos, al menos en alguna de las versiones que están por internet, ¿no?
Pero o sea, tiene ese puntito de vídeo familiar, ¿no?
Sí, pero claro, yo creo que cualquier
día... Que es el vídeo que cualquiera...
hace un poco mejor.
Pero más que puntito, Antonio, pero más que tiene un grueso punto de vídeo familiar que podía hacer mi padre, vamos.
Pero yo me pregunto, ¿este es algo especial para España? Porque yo no sé si en otros países lo hace Obama, que bueno, estamos bombardeados por imágenes de Obama, pero cuando se va a Martha's Vineyard... Parece que no quieren imágenes.
El lugar conocido en España como Martha's Vinegar.
Ah, ¿verdad? Es lo mismo, vale. Es el mismo sitio.
No es lo mismo Mars Vinegard que Martha Vinegar.
Bueno.
Pero es el inicio de lo que apuntaba Tom. Buenas tardes y otra vez.
Buenas.
Es el inicio de algo que va a quedarse ya en la política española, que es la videopolítica o el uso del vídeo corto, muy oportuno, muy rápido, muy vinculado a la actualidad, para hacer, digamos, activismo político o para hacer posicionamiento político. Y esto yo creo que los oyentes y los telespectadores y los internautas vamos a estar muy frecuentemente sometidos a diferentes vídeos de las fuerzas políticas, ¿no?
Sí, además, bueno, esto es una tendencia que ya estamos viendo, o sea que en la videopolítica esto va a ir a más, ¿no? Es una forma de llegar directamente, sin los intermediarios de los medios de comunicación, directamente a los ciudadanos. Y además que consigas también cierta repercusión en los medios, porque precisamente estamos hablando de esto y han sido noticias en la última semana estos dos vídeos de despedida del verano, ¿no?
Bueno, vamos a centrar ya el tema sobre el que hoy queremos empezar a construir esta temporada, el nuestro político perfecto. Lo decía hace unos días Zapatero. Comenzaba el nuevo curso político reclamando mayor presencia pública de sus tres vicepresidentes, María Teresa Fernández de la Vega, Elena Salgado y Manuel Chávez. Considera que tras este tiempo de rodaje inicial, los vicepresidentes deberían aumentar su responsabilidad al afrontar las situaciones más conflictivas. Interpretado por muchos esto como no me dejéis solo con todos los marrones. ¿Estaréis de acuerdo con Zapatero en ese llamamiento a sus vicepresidentes?
Es que es la tarea de un vicepresidente, ¿no? Cubrir las espaldas, entre comillas, del presidente, complementarle, darle contraste, incluso hacer de polibueno y polimalo cuando las circunstancias lo requieren, y sobre todo concretar el trabajo que el líder o que el presidente ha identificado como prioridades. Por lo tanto, el número dos o los números doses o las personas que juegan este papel en la política son determinantes para poder materializar, concretar las ideas de los líderes, ¿no?
Lo que a mí me llama la atención es que se haga ese llamamiento público, ¿no? Porque puede ser una labor más interna, ¿no? Decirle a los vicepresidentes en sus reuniones de trabajo, decirle, oye, más exposición mediática, dar un poco más la cara para cumplir precisamente esta misión, ¿no? De servir un poco de escudo protector ante los malos momentos en que está la...
Pero no es la primera vez, no es la primera vez. La vicepresidenta, por ejemplo, también a veces ha hecho una alusión a sus ministros diciendo que tienen que dar más la cara. Es decir, a veces hay una cierta exigencia para que los compañeros y las personas que están, digamos, en otros niveles, pero dentro del mismo equipo político, también asuman su protagonismo, que a veces se quedan un poco como escudados o detrás o parapetados de la tarea del líder, ¿no? Incluso se han hecho una fotografía, creo que han salido estos días en los medios de comunicación, en esa mesa en donde se ven los vicepresidentes con el presidente trabajando. O sea, incluso tienen que mostrar.
Pero el tema es muy interesante, lo del foto de los políticos, porque de verdad que parece que el foto toma una importancia que es casi un logro en sí estar en el foto. Es que es la obsesión con la imagen otra vez, ¿no? Es un incremento en los últimos años, ¿verdad?
Claro, sí. No, la política de la imagen es un incremento en los últimos años y también yo creo que irá también a más. A mí lo que me llama la atención, por seguir un poco en el debate en el que estábamos, es que puede ser contraproducente en los dos casos. Es decir, que el presidente pida a los vicepresidentes mayor exposición pública, puedes dar un mensaje que no quieres, que es, ahora que vienen más dadas, le pide a sus segundos que se expongan más, ¿no? Y por lo tanto, que haya un cierta levante sospechas entre el público. Y lo de la foto es lo mismo. Si es noticia que el presidente se reúna con sus tres vicepresidentes, pues llama la atención, ¿no? Que tienen que hacerse una foto y que llaman a los fotógrafos, que es que no lo hacen, no trabajan habitualmente juntos, no suelen haber una cohesión, una coherencia, una unidad interna, y es noticia que se reúnan para trabajar. Entonces está claro que se busca pues la imagen de trabajo, de inicio de curso, de plantear prioridades. Pero el mensaje puede ser este primero que comento, ¿no? De dar una sensación, bueno, ¿es noticia acaso que se reúna el señor presidente con sus vicepresidentes?
Hay detallitos en algunas de las fotografías que se han publicado que son bastante sorprendentes. Por ejemplo, un medio económico corta la fotografía entre el presidente y la vicepresidenta económica, ¿no? Como situando que la reunión ha sido de perfil económico exclusivamente y dejando atrás a la vicepresidenta primera y al vicepresidente tercero, ¿no? Y otros sí que lo tienen todo el equipo al completo, digamos, los cuatro. Algunos detalles en la fotografía anterior, que fue cuando se hizo la remodelación de gobierno, de cuáles llevan cartera, cuáles llevan temas, qué papeles están encima de la mesa, son detalles muy reveladores de hasta qué punto una fotografía se tiene como que improvisar o forzar, entre comillas, o teatralizar para demostrar una determinada actividad política, ¿no?
Bueno, hoy pretendemos reivindicar la figura histórica del subalterno. ¿Se puede llamar subalterno a los...? Bueno, no sé. Nuestro objetivo es, no sé, buscar al sejano del emperador Tiberio, al conde duque Olivares de Felipe II, al Richelieu de Luis XVI. Vamos a ilustrar esta historia con un fragmento de sonido de Todos los hombres del presidente.
Insisto, ¿quién es Charles Colson?
El hombre más poderoso de los Estados Unidos es el presidente Nixon. ¿Has oído hablar de él, bonito? Charles Colson es el gran consejero del presidente. Tiene un proverbio en su despacho. Si atrapas a alguien por las pelotas, su corazón y su mente son tuyos.
Ya saben que la película está basada en el libro de Woodward y Bernstein, protagonizada por Robert Redford, seguro que han visto, y Dustin Hoffman, seguro que han visto, sí, la película sobre el escándalo del Watergate. Vamos a analizar la figura, cómo es el subalterno perfecto, con algunos... No sé, casi va a ser tipo test, Jordi y Antonio. Por ejemplo, conocimientos del subalterno perfecto, ¿cuáles deben ser sus conocimientos?
Prudencia. Uh-huh. Y una cierta discreción y eficacia.
Prudencia, discreción, eficacia. Jordi.
Luego, falta de ambición para no suplantar al líder. Capacidad de trabajo, porque va a ser el encargado de hilar fino, de atar todas las grandes ideas del jefe. Y luego, pues, capacidad de encaje o... capacidad precisamente para servir de ese escudo protector ante los ataques al líder o al jefe.
Has dicho algo interesante, ambición. Es verdad que el subalterno debe tener muy claro quién es el jefe y que su posición siempre será estar un pasito por detrás.
Claro,
del
que no, tener ambición es importante, pero no demasiado.
Pero a veces algunos de estos subalternos, entre comillas, ya mandan suficiente, entre comillas. Claro. O sea, que no hace falta que muestren su ambición porque la tienen bastante claro, bien satisfecha, porque mandan muchísimo.
Pero no puede dar sensación de querer aspirar al número uno. O sea que,
eso es cuidado. Si no,
pero quieren, algunos quieren que sepan quién manda realmente.
Vale, ya. No voy a pedirte nombres. Vale, ya tenemos los conocimientos. Sus intereses, ¿qué intereses debe tener un subalterno?
Bueno, interés sobre todo de servicio al jefe o al líder para el que trabaje, ¿no? El interés estará a disposición de todo aquello para lo que te necesite el líder. Es un trabajo poco vistoso, desagradable, pero que tienes que estar ahí, pues para lo que decíamos, ¿no? Para ese trabajo, pues menos llamativo y que en muchas veces acabas mandando más y teniendo más capacidad incluso que el propio líder.
Tiene que ser útil, o sea, uno de sus intereses es mostrar permanentemente su utilidad y su proximidad al líder. Los subalternos tienen que resolver problemas y tienen que estar muy cerca y tienen que ser las personas que a veces están compartiendo ese momento de soledad de las decisiones de presidentes o de presidentas. Por lo tanto, utilidad y proximidad de ser sus principales intereses.
¿Sí? Y el interés también de saber qué quiere o qué necesita el jefe. No hace falta que sean amigos, y luego no sé si pondremos luego más algunos ejemplos, pero uno de los grandes tándem de la política española han sido Felipe González y Alfonso Guerra, y parece que nunca fueron amigos, pero sirvieron muy bien dentro de ese tipo de vicepresidente que puede ser el de contraste o de contrapunto, de ese poli bueno, poli malo que comentaba antes Antoni. Ahí lo hicieron muy bien, ¿no? Felipe González y Alfonso Guerra. No eran amigos, o parece que no eran precisamente amigos, pero se entendía muy bien cada uno cuáles eran sus funciones y ahí Alfonso Guerra pues ha sido uno de los grandes, un gran segundo de la política española.
Pues vamos a seguir por esa línea que tú comienzas, que tú marcas. El 28 de octubre de 1982, Felipe González ganaba las elecciones en una victoria histórica del Partido Socialista.
A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta
elección. En ese momento encabezó un gobierno con Alfonso Guerra como vicepresidente.
Sí, sí. Yo he trabajado muchos años para este proyecto desde la organización del partido, con muchos de vosotros. Primero en la base y luego en la dirección, en la clandestinidad y en la libertad. He seguido trabajando para el proyecto socialista desde el Gobierno de la Nación durante 8 años. Y ahora me propongo iniciar una nueva etapa de trabajo y esfuerzo por el socialismo desde el puesto para el que me han elegido mis compañeros en el último Congreso.
Así anunciaba Alfonso Guerra su dimisión como vicepresidente en el año 1991. ¿Decías, Antoni?
No, decía que una de las fotografías históricas de la transición fue esa salida al uno de los balcones, me parece, del Hotel Palace en Madrid, en donde se ven al número uno y al número dos, a Felipe González y Alfonso Guerra, y quién levanta el puño de quién, y cómo se visualiza hasta qué punto el uno solo es posible de que sea presidente gracias al apoyo de su número dos, ¿no? De su fiel escudero y soporte máximo, ¿no?
Vale, vamos a hablar ahora del Partido Popular. Esta voz le será conocida.
Usted, el ministro de la Presidencia, que es uno de los encargos que conlleva la vicepresidencia, tiene las relaciones con el Parlamento y en particular con los grupos que apoyan al gobierno y muy en concretamente con nuestros coaligados. Y luego, dentro del gobierno, internamente, los vicepresidentes coordinamos numerosas tareas que afectan a varios departamentos. Y tanto como esas tareas que ya venían siendo realizadas.
Álvarez Cascos definía en 1999 de esta manera sus funciones como ministro de la vicepresidencia. No sé si podemos equiparar la figura de Alfonso Guerra con la de Álvarez Cascos.
Sí que tiene, me parece que tienen ciertos parecidos, ¿no? Álvarez Cascos también destacó por mantener el control interno del partido, que esa es otra de las funciones que también hizo Alfonso Guerra, con también aquella famosa frase, ¿no? El que se mueva no sale en la foto. Pues Cascos también eso tuvo el control interno del partido muy, muy atado. Y tanto uno como otro, y también ahora puede servir la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, sirvieron para coordinar la tarea de gobierno, es decir, dedicarse a esa labor más táctica, podemos decir, más del día a día, dejando al presidente para la gran estrategia, para las grandes ideas, y quien hace esa labor diaria de contacto entre la coherencia, cohesión del gobierno, pues es el vicepresidente. Esa
pero creo que no tuvieron las personalidades tan contrastadas como la que tuvieron Felipe González y Alfonso Guerra, ¿no? Por carácter, a pesar de que los dos son andaluces, son sevillanos, eran muy diferentes y tenían una imagen pública muy, muy, muy diferente. Quizás entre el presidente Aznar y Álvarez Cascos había más similitudes desde el punto de vista de imagen, de carácter, de tono, de actitud. Y a pesar de que comparto lo que dices, sí que me parece que esas dos parejas han sido muy diferentes, porque entre ellas dos, unos se parecían muy poco y otros se parecían más, ¿no?
Es verdad lo que dices, Antonio, quizás se complementaban mucho mejor Felipe y Guerra, que
jugaban mejor a los roles, es decir, creo que tenían mejor definidos sus áreas de influencia, sus roles y un poco sus contrapesos,
sí,
que en el caso de Aznar y Álvarez Cascos no sé si eran tanto contrapesos o otra realidad, ¿no? Me parece que es un poco diferente.
Es que ese rol de poli bueno, poli malo lo jugaba muy bien Alfonso Guerra, ¿no? Era casi el azote de la oposición. Eso lo jugaba muy bien Alfonso Guerra, mientras que Cascos, pues bueno, también Aznar era de maneras un poco más duras, ¿no? más ariscas. Y luego también yo creo que marca otra diferencia, que es que Cascos compartía vicepresidencia con otro gran vicepresidente, que era Rodrigo Rato, ¿no? Que utilizaba un rol, Rodrigo Rato, no es el que estamos viendo de contraste contrapunto, sino de complemento, ¿no? Que también podía hacer Pedro Solbes en la etapa anterior de Zapatero, que es ese de complemento de experto, que suelen ser sobre todo económicos, ¿no? Pues en Rato era el complemento en economía, era el experto en la economía, quien llevaba las cuestiones económicas, y Cascos, pues eso, era más bien la coordinación de gobierno, ¿no? Mientras que en la etapa de Alfonso Guerra, pues era casi él, aunque sí que hubo otros vicepresidentes, como Narcís Serra, etcétera, él tenía esa vicepresidencia primera muy, muy marcada.
Y quedaba claro quién mandaba, ¿eh? O sea, si tenía una estructura, digamos, muy vertical, muy jerárquica, no sé entre quién se moviera, no salía en la foto. Es una expresión, digamos, muy clara de hasta qué punto tienes poder. Sino que parecía en algunos casos que incluso el presidente tuviera un ámbito de actuación limitado, muy condicionado por la opinión de Alfonso Guerra, ¿no?
Tony, ese es como Batman y Robin.
No exactamente, Tom, no exactamente. Vamos a volver al presente. Comenzamos esta charla, nuestra búsqueda del político perfecto, hablando de los vicepresidentes. Está claro, de la Vega, Salgado, Chávez son los tres vicepresidentes de este país, pero en ocasiones la impresión que se tiene es que la mano derecha de Zapatero es este hombre.
Y vino aquí a decir que comparezca en el Congreso el ministro del Interior para explicar lo que pasa en el PP. Que baje de la quinta planta de Génova a la cuarta y que le pregunte al tesorero y que lo cese.
El carismático Pepe Blanco, ministro de Fomento. La impresión de muchos es que parece ser él la mano derecha y no alguno de los tres vicepresidentes.
O la mano invisible de Rubalcaba, ¿no? Que parece ser que mueve muchos hilos y que no tiene atribuida esa posición de mano derecha, pero que en muchos casos creo que es la persona clave, insustituible para el presidente y que se encarga, digamos, de aspectos y de tareas y de, digamos, de encargos que solo un hombre muy, muy, muy experto como él podría hacer. O sea, que hay manos derechas, manos invisibles, manos complementarias, en fin, hay mucha mano ahí, ¿no?
Sí, sí. Además, él tiene mucho el control del partido, que eso también es una labor muy importante. Eso también lo hacía antes Alfonso Guerra, pero que en la actualidad, pues, José Blanco, aunque ya no tiene ese cargo, pero sigue teniendo mucha influencia y domina mucho dentro del Partido Socialista, ¿no? O sea, que también en el Partido Popular, pues, antes hacía Álvarez Cascos, ¿no?
Ha ido como anunciando algunas de las medidas del gobierno en este verano, ¿no? Es decir, cuando habla Pepe Blanco parece como si anticipara algunas de las cosas que después el conjunto del gobierno y el presidente asumirán como propias, ¿no?
Y dentro de estos segundos que también comentaba, ¿no?, de las manos invisibles y demás, también está una cosa que comentaste al principio de los consejeros, ¿no? Los consejeros áulicos que tienen algunos políticos. Y, por ejemplo, en el Partido Popular, pues dentro de ellos pues estaba el famoso Pedro Arriola, ¿no? Que van pasando los líderes políticos, van pasando los distintos cargos en el partido.
Pero ahí sigue
y el gran consejero sigue ahí, ¿no? Entonces, este tipo de spin doctor o consejeros dentro de los partidos, pues también existen en este país y en otros muchos.
Bueno, en el caso de Mariano Rajoy, os voy a dar algunas opciones. Esta es la primera, Soraya Sáenz de Santa María.
Con trabajo, con dedicación, con ganas, con ilusión y con esfuerzo. Pero no es una
portavoz
tarea.
Portavoz del Partido Popular personal, en el Congreso, tenemos esta otra opción, la voz de María Dolores de Cospedal.
Un hombre que a pesar de los intentos de división de nuestros adversarios ha sabido mantener la nave a salvo.
Secretaria General del Partido Popular, que hoy contrae matrimonio, por cierto. ¿Hay algún otro nombre? Camps, González Pons, Núñez Feijóo. A vuestro juicio, ¿quién sería la mano derecha de Rajoy? ¿Quién está a su lado?
Pues yo diría, no tanto como mano derecha, pero que sí que tiene mucha mano dentro del partido, es Javier Arenas. O sea, yo creo que también, por supuesto, el alter ego, la mano derecha en el Congreso es Soraya, la primera opción que nos has dado. Pero dentro del partido y también en la organización territorial del Partido Popular, Javier Arenas, que no lo has mencionado, tiene mucha mano actualmente en el Partido Popular.
¿Antoni?
Yo creo que Rajoy no le gusta tener muy claramente identificado un número dos, por razones que tienen que ver con su carácter, con su manera de gestionar la autoridad y la responsabilidad, y quiere tener un poco más de margen libre y tener más, digamos, candidatos a ocupar ese lugar preferente de número dos en activo o con posibilidades, ¿no? Quizás es un reparto de poder, pero no está muy claramente definido quién es el número dos del Partido Popular. Creo que hay varios candidatos y candidatas, independientemente de que desde el punto de vista orgánico, tanto en el Parlamento como en el partido, Soraya y de Cospedal, pues tienen un lugar muy, muy destacado y de máxima visibilidad. Pero creo que el carácter de Rajoy le invita a mantener una cierta distancia, como buscando un punto de libertad y de autonomía que quizás hasta ahora no ha tenido, ¿no?
Si nos fijamos en el extranjero, encontramos la mano derecha de Sarkozy en François Fillon, la de Obama en Joe Biden, su vicepresidente, que también eligen los norteamericanos. Algunos aseguran que la verdadera mano derecha de Barack Obama es Michelle Obama.
Puede ser.
En Italia, la mano derecha de Berlusconi es el fundador de Forza Italia, Marcello Dell'Utri. Es una figura que recorre el planeta, no es una figura española, ni mucho menos la de alguien que esté allí a tu lado tratando de complementar tu posición, tus planteamientos, lo del polimalo, polibueno que decías antes.
Coger el balón.
Para jugar y eso. Sí. O sea, nuestro político perfecto debe tener una mano derecha.
Sí, yo creo que es imprescindible, tanto para servir de contraste, y yo creo que, por ejemplo, ahora que lo comentábamos, el Partido Popular, creo que lo está echando de menos. Esa labor de un segundo que sea más agresivo, que sea una función más de ataque, más de desgaste al adversario, para dejar al líder una imagen más amable, más de propuestas, creo que lo está notando el Partido Popular. Antes lo tenía en Eduardo Zaplana. Soraya Sáenz de Santa María, aunque puede ser una buena portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no ejerce esa función, y creo que el partido y el liderazgo de Rajoy lo está demandando, ¿no? También en los tiempos de la oposición de Zapatero, quien hacía un poco esa función era Caldera. Y yo creo que es necesario esa labor de contraste y también la de complemento, es decir, tener alter egos, esa vicepresidencia en lugar de, que viene del latín, es también muy importante, gente que complemente al líder en el cada vez más compleja funcionamiento de la política.
Y una mano izquierda les viene bien a todos, ¿eh? Es decir, sí, tener mano izquierda para gestionar los temas que a veces reclaman un abordaje menos frontal, menos directo, y que necesitan generar mayorías o consensos. Lo hemos visto este verano algunas de las decisiones o las medidas que ha querido impulsar el gobierno, que se ha dado cuenta que no tiene suficiente mayoría parlamentaria y que, por lo tanto, una cosa es tener ideas y otra cosa es después conseguir los suficientes apoyos. Por lo tanto, hay que tener mano izquierda también para conseguir esas alianzas imprescindibles en política.
Yo creo que incluso en asuntos propios funciona un poco así.
Claro, no, para que vaya a irnos más lejos.
Sí, no, sí. Porque tú, exactamente, Tom, ¿tú qué eres?
Mira, contesta si puedes, Tom. Es una pregunta que me...
Perdona, hago que cambiemos ahora...
No, muy bien formulado.
No, es que yo no soy Joe Biden. Y Tony Garrido no es Obama. Así que la comparación hasta un cierto punto, pero luego no es válido.
Entonces, Jordi, ¿eres Michelle?
Yo soy más como Michelle Obama.
Ya, lo entiendo.
Sí, bien. Jordi Rodríguez Virgili y Antoni Gutiérrez Rubí, muchísimas gracias. La semana que viene nos volvemos a encontrar aquí. Vosotros seguís en vuestro laboratorio, ellos son expertos, consultores de política, y la semana que viene a ver si tenemos un poquito más avanzado el político perfecto, que ya llevamos mucho tiempo, lo hemos dejado, es verdad, pero retomamos. Todavía estamos muy lejos de conseguir encontrar al político perfecto. Hasta la semana que viene.
Muy bien.
Un abrazo.